actual ministro del Interior, que es don Gorgué Fernández Díaz. Señor ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Señor ministro, los demás partidos no han sido invitados a la constitución del pacto, o son invitados después en el Parlamento, o esto es cosa de dos, ¿esto cómo va?
Bueno, pues esta última intervención, perdón que no sé quién da...
Antonio Casado.
Antonio Casado.
Un gran seguidor suyo.
Bueno, pues yo creo que lo ha definido muy bien desde el punto de vista de lo que es mi opinión. Efectivamente, nos hemos puesto de acuerdo los dos principales partidos. Es verdad, conviene no olvidar que en este momento, en el Congreso de los Diputados, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues sumamos prácticamente 300 diputados, ¿verdad? Que son 297. Y entonces, si es difícil, efectivamente, ponerse siempre de acuerdo dos partidos, imagínese lo que sería ponerse de acuerdo 7-8. Parece razonable, y de hecho la metodología fundamentalmente en todos los acuerdos previos que se han realizado este tipo se han hecho así. Los dos grandes partidos. España en estos momentos es un bipartidismo imperfecto, como sabemos. Se ponen de acuerdo y a partir de ahí, de ese acuerdo básico, ya se, en fin, se ofrece a los demás partidos con representación parlamentaria. Y sin perjuicio de que en la materialización del acuerdo hay diferentes puntos que integran ese acuerdo, y uno de ellos es pues el de promover en las Cortes Generales, y lo cito literalmente, el punto 8, iniciativas inspiradas en el presente acuerdo con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Es decir, de hecho, hoy pues es cuando ya se va a firmar la proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, en la que bueno pues se van a sumar algunos otros grupos, ¿no? Y además pues luego va a haber el trámite parlamentario correspondiente a esas iniciativas parlamentarias, ¿no? Insisto, todo en la vida es opinable y es discutible, y yo también puedo entender las razones que invoquen otros partidos, pero fíjese si nos ha costado, y teníamos un básico acuerdo de principio, pero nos ha costado materializar al Gobierno, al Partido Popular, al Partido Socialista, este gran acuerdo. Insisto, imagínense lo que hubiera sido intentarlo entre 7 u 8.
Básicamente este acuerdo, primero, retoca el Código Penal, segundo, le da más material, instrumental a los jueces para enjuiciar, para fortalecer la eficacia probatoria de investigaciones. Y luego, me imagino que las fuerzas de seguridad le dará más medios, ¿o no?
Sin duda, y se lo pregunta a quien hoy es el ministro del Interior, que como comprenderá no le va a decir que no, efectivamente, pero lo ha dicho muy bien. Son medidas jurídicas y medidas operativas. Dentro de las medidas operativas, efectivamente, incluye dotar de más medios humanos y más medios materiales a quienes tienen después la misión de, con esos instrumentos jurídicos que ponemos a su alcance, pues derrotar al terrorismo, combatir al terrorismo y derrotar al terrorismo y a los terroristas, ¿no? Y en ese sentido, jueces, fiscales, los cuerpos y fuerzas de seguridad, la comunidad de inteligencia, el CNI, pues tienen una misión extraordinariamente importante, como todos sabemos. Si hiciéramos un buen código penal, hiciéramos una buena ley de enjuiciamiento criminal, en fin, tuviéramos los instrumentos jurídicos adecuados para hacer frente a esta nueva modalidad de terrorismo que tenemos delante, que es el terrorismo del siglo XXI, el terrorismo de corte yihadista, muy alejado del terrorismo convencional, no por ello menos sangriento, pero convencional, que podía significar pues el terrorismo de ETA o el terrorismo del Grapo, pero luego no tuvieran, pues en fin, la policía, la Guardia Civil, los jueces, los fiscales, tuvieran, el CNI, tuvieran los medios adecuados para que esos instrumentos jurídicos llevaran finalmente a la detección, detención y puesta a disposición judicial y condena de esos terroristas, pues no habríamos hecho nada. Y por tanto también contiene, evidentemente, pues en el acuerdo, este acuerdo que firmaron ayer el presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular con el jefe de la oposición, el secretario general del Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, pues contiene también un mandato en ese sentido, que en momentos como los que estamos, pues tiene un gran valor. Y digo porque estamos saliendo de la crisis, no hemos salido todavía, pero estamos saliendo de la crisis, ya salimos de la recesión, y bueno, cara al futuro es un compromiso político de mucha enjundia, que pese a la que pueden haber dificultades presupuestarias, esta es una prioridad, porque mire usted, todo es importante, pero lo primero es que tengamos seguridad para poder vivir.
El único escollo de la cadena perpetua revisable o de la condena, etcétera, etcétera, eso se ha salvado como una especie de, es decir, patada a seguir. Dice, bueno, ya cuando llegue yo ya lo cambiaré, o algo así, ¿no?
Bueno, es decir, algo así, efectivamente. No, pero esto es un ejemplo de lo que hablábamos antes, efectivamente. El Partido Socialista no ha ocultado en ningún momento su oposición a la prisión permanente revisable. Y es evidente que en la reforma que pactamos y que hoy se materializará mediante esa proposición de ley orgánica, ¿no?, de reforma del Código Penal en materia de terrorismo, pues se hace referencia a que los delitos de terrorismo con resultado de muerte pues tendrán la máxima pena de prisión prevista en el Código Penal. Como esa es la prisión permanente revisable y a esa pena se oponen los socialistas, hemos tenido que, pues, en fin, ponerle imaginación para que lo que entendíamos que era necesario, es decir, el acuerdo, fuera posible a pesar de esas dificultades. Y efectivamente, pues ha quedado explícito en la proposición de ley orgánica pues esa referencia al artículo del Código Penal donde se contiene la pena a la que hemos hecho referencia, pero al mismo tiempo en el acuerdo político pues ha quedado clara una manifestación de voluntad política del Partido Socialista que, si está en condiciones en el futuro de tener la mayoría suficiente para derogar esa disposición, no, así lo hará. Y por parte del Partido Popular y el Partido Socialista se reafirma que en ese caso pues todo el resto del contenido del pacto político del que estamos hablando se mantendría vigente.
A ver, quería preguntarle, creo que los tres quieren preguntarle algo, a los que les pido una brevedad casi de maleducación. Antonio.
Sí, ministro, vamos a ver, muy rápido. En la fluidez de la colaboración antiterrorista de estos días a raíz de los atentados de Francia, ¿ha influido el escollo que había en los servicios de inteligencia entre los de Marruecos y los de Francia a causa de, ya sabe usted, que ese problema que tuvieron con el jefe de los servicios de inteligencia de Marruecos en París, etcétera, etcétera? ¿Ha influido en la colaboración de estos días, en la fluidez de la comunicación?
No, sinceramente, porque nosotros tenemos, afortunadamente, una magnífica, tienen ya una larga experiencia en este ámbito, dicen que nunca habíamos tenido un nivel de colaboración bilateral tan extraordinario en ese ámbito, tanto con Francia como con Marruecos, como el que tenemos ahora. Es evidente que cuando uno es amigo de dos personas, pues desea que esas dos personas también sean amigas, no nos vamos a engañar, eso es lo normal, ¿no? Nosotros tenemos hemos creado además en esta legislatura, en el año 2013, con la llamada declaración de Rabat de 25 de enero, un foro además cuatripartito de cooperación regional reforzada entre Portugal, Marruecos, España y Francia, para ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo yihadista y otras modalidades de criminalidad organizada, como la inmigración irregular, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Es evidente que, en fin, que estuvieran las relaciones entre Marruecos y Francia, como hemos leído, pues en esa situación dificulta las relaciones pues en ámbitos como el que le he comentado. Pero en el ámbito bilateral, no. Es decir, nosotros con Marruecos tenemos una extraordinaria relación, Hay que pensar que la seguridad estratégica de España afecta a los intereses estratégicos de España. Por tanto, yo se lo he dicho así en varias ocasiones a mis colegas marroquíes, es interés de España la estabilidad de Marruecos y su seguridad estratégica es seguridad estratégica de España y viceversa. No estamos en aquella etapa histórica que ustedes recordarán, sin duda, de que estamos condenados a entendernos. No estamos condenados a entendernos. Estamos absolutamente obligados a que, como vecinos que somos, seamos socios, amigos y aliados de absoluta confianza, porque mutuamente estamos amenazados y la seguridad y estabilidad de uno pues afecta directísimamente a la estabilidad y seguridad del otro. Y con Francia pues tenemos efectivamente una magnífica relación. Ahora, dicho eso, yo me alegro de que las diferencias que hayan podido existir se superen, efectivamente, porque eso va en bien de todos, dado que en la lucha contra el terrorismo yihadista tenemos que sumar. De hecho, parece que se nos va a convocar a una conferencia mundial en Washington el próximo día 19 por Estados Unidos. Y tuvimos la delegación de París el día 11 de enero, después de los atentados de París en Charlie Hebdo, etcétera, ¿no? Ahora la delegación de Riga la semana pasada. con ocasión del Consejo Europeo. Es decir, todos estamos amenazados. Y como todos estamos amenazados, tenemos que compartir la respuesta a esa amenaza. Y no se entendería que en España pues no nos pusiéramos de acuerdo, claro.
Arcadio, le quería preguntar algo.
Sí, buenos días, ministro.
Buenos días.
No me parece convincente la explicación que da usted sobre el resto de fuerzas parlamentarias y su incorporación a ese pacto. Lo digo porque nada habría costado, o sea, aún entendiendo el fondo de lo que usted dice, efectivamente que los dos partidos hoy mayoritarios, pero quizá no mañana, lleguen a un acuerdo sobre aspectos básicos del pacto, bueno, es evidente que ustedes podrían haberles invitado a formar parte de la foto si es que ese texto consensuado al principio lo aceptaban. Porque si no, ¿sabe usted lo que sucede? Que da la impresión de que esta operación, que es desde cualquier punto de vista, en fin, alabable e importantísima, queda empañada por el rastro de que ustedes quieran haber puesto el acento en el asunto bipartidista, es decir, en el acuerdo entre los dos grandes partidos, antes de extenderlo al resto de las fuerzas políticas.
Bueno, la ciencia política no es efectivamente una ciencia exacta y, por tanto, yo entiendo perfectamente sus argumentos y seguramente tendrá, no voy a negarle que tiene argumentos que acaba de expresar ahora que son razonables y que, por tanto, yo no voy a decir que no tiene usted su parte de razón también. O sea, en política, como dije yo antes, en fin, hay una vieja definición, ¿verdad? El arte de hacer que lo que es necesario sea posible. Nosotros entendíamos que era absolutamente necesario y prioritario en estos momentos llegar a un acuerdo de Estado de estas características que, bueno, como todos sabemos, además, está en la tradición española, por desgracia. Digo por desgracia porque lo hemos tenido que hacer, porque por desgracia hemos padecido fortísimamente el zarpazo del terrorismo durante décadas, como sabemos, ¿no? Y de hecho, pues los acuerdos fundamentalmente a los que se ha llegado en el pasado han seguido una metodología parecida a esta. Yo quiero recordar que el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, que fue el principio del final de ETA, se firmó el 8 de diciembre del año 2000 y se hizo, estaba el Partido Popular también en el gobierno y el Partido Socialista en la oposición, y se hizo con una metodología similar, absolutamente similar a esta. No digo que sea perfecta y que no sea criticable, lo reconozco y así lo manifiesto, pero se hizo con una metodología exactamente igual a esta. Bueno, al final, insisto, de aquel pacto, como saben ustedes, salió la ley de partidos políticos, la legalización de todo el entorno de ETA, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el principio del final de ETA, ¿no? Y bueno, yo acepto que efectivamente hubiera sido deseable, si me dicen ustedes, oye, ¿usted hubiera deseado que la firma de ayer hubiera sido una firma entre todos los partidos o casi todos los partidos de la representación parlamentaria? Pues no le voy a decir que no, evidentemente. Pero seguramente no hubiéramos podido llevar esa firma si nos hubiéramos sentado a negociar todos.
La última es de Miguel Ángel.
Buenos días, ministro.
Buenos días.
El otro día, cuando se detuvo a tres yihadistas, en principio se preveía un atentado. Creo que se causó cierta alarma y me gustaría saber en qué grado de peligro estamos de atentado por parte de yihadistas. Y con este cambio legal que se va a producir tras el pacto, ¿estos detenidos qué nuevas penas tendrán? Es decir, estamos fijándonos en la pena máxima en caso de atentado y que sean apresados los que cometen el atentado, pero si es apresado alguien que va a atentar, ¿este cambio legal supone mayores penas?
Sin duda. Hombre, vamos a ver, a los ya detenidos, como usted sabe, ¿no?
No.
Por la retroactividad hay penal desfavorable, ¿no? Pero cara al futuro, evidentemente, sí. Pero para mí lo más importante, siendo lo que se acaba de señalar, que es importante, no es eso, sino que este pacto lo que permite es tipificar en el Código Penal como terrorismo y como conductas conexas con el terrorismo, conductas que pertenecen al ámbito del terrorismo yihadista y no al terrorismo, como decía yo antes, pues en fin, de ETA o del Grapo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, la definición de terrorismo hasta ahora venía vinculada fundamentalmente a la integración en una organización. Una organización que esté sometida a su jerarquía, con su organización, sus comandos, etcétera. Venía relacionada la definición de terrorismo con vinculación o con integración o con, en fin, con una organización, ¿no? Eso desaparece. porque entre otras cosas aparece la figura del foreign fighter, el desplazado para combatir en, y que se desplaza pues, en solitario, o la figura del lobo solitario que se ha radicalizado o autorradicalizado fundamentalmente, aunque no solo, a través de la red, de tal manera que no necesariamente está vinculado o integrado en una organización terrorista. Es decir, en el Código Penal, que nos permitió dotar al Estado Democrático de Derecho de los instrumentos jurídicos para derrotar a ETA, insisto, pues en ese Código Penal fuimos capaces de introducir conductas como vinculación, integración, colaboración con banda armada, hasta apología del terrorismo, que fueron absolutamente eficaces, insisto, para derrotar a ETA, ¿no? Ahora, en este Código Penal nuevo, pues lo que hacemos es pues tener presente a quién tenemos enfrente como amenaza para nuestra libertad, para nuestra convivencia, para nuestra democracia, para nuestras instituciones, y bueno, pues dotarnos de los instrumentos desde un Estado de Derecho y democrático para combatirlo eficazmente. Y por lo tanto, más allá que también del agravamiento de las penas, son las precisiones, porque en un Estado de Derecho, pues ustedes saben perfectísimamente, ¿verdad?, pues que los jueces, los tribunales, los fiscales, oiga, tienen que interpretar y aplicar la ley. Y cuando estamos hablando de delitos de estas características, que tienen una especial gravedad y tienen unas especiales penas, pues hombre, yo comprendo que han de ser especialmente precisos y escrupulosos a la hora de interpretar y aplicar la ley. Si la ley no es muy precisa en la definición de los tipos penales correspondientes, pues después nos encontramos con problemas. Entonces, aquí lo que se hace es precisar mucho desde la experiencia que ya tenemos y del derecho comparado a nivel europeo, a nivel internacional, precisar muy bien los tipos que se corresponden con las conductas que acompañan al fenómeno del terrorismo y del jihadismo. Por ejemplo, los delitos en la red. Todos sabemos, el 80%, perdón, de los radicalizan o autorradicalizan, que hasta el año 2012 lo hacían fundamentalmente pues en los centros de culto, desplazándose a campos de entrenamiento, en las prisiones. Ahora lo hacen, como sabemos muy bien, a través de Internet. Bueno, pues eso tiene que contemplarse. Internet es una extraordinaria herramienta, no se la voy a descubrir a ustedes, pero no puede ser un espacio de impunidad, sobre todo cuando se está utilizando, y lo sabemos, especialmente para incitar a la comisión de delitos, para adoctrinar, para reclutar, para financiar, para asegurar toda la capacidad logística de aquellos que tienen que desplazarse a combatir integrándose en organizaciones terroristas, etcétera, etcétera. El adiestramiento pasivo, es decir, la persona que con finalidad terrorista consulta habitualmente páginas web o redes sociales en las que se da formación y se difunde la doctrina yihadista. Bueno, ahí donde está el límite entre la seguridad, la libertad de expresión, el derecho a la información y la seguridad, es muy, muy difícil de delimitar, pues, como ustedes saben muy bien. Todo eso se introduce en esta reforma que hemos establecido, de tal manera que para mí el resumen sería, con este pacto, que garantizamos es mejor nuestra seguridad y, por tanto, afianzamos nuestra libertad.
Querido ministro, ha sido muy amable por atendernos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Hasta pronto.